Senador Oscar Parrilli, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a toda la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Este es el cuadro de situación, digo, porque usted apunta a estas tres personas, pero tiene que ver también con algo orquestado, digo, desde el Estado a partir del gobierno de Mauricio Macri, pero dirigido por el exministro Garabano.
Sí, efectivamente. Yo lo que manifiesto en el pedido de juicio político tanto al fiscal Stornelli, Carlos Stornelli, como al defensor oficial Gustavo Colman, es que ellos dos, uno como fiscal y el otro como defensor, y conjuntamente con el fallecido juez Bonadío, entre los tres, formaron parte de una suerte de intento o de asociación que, en lugar de cumplir cada uno su función, el fiscal acusar, el defensor defender al acusado y el juez juzgar, entre los tres se confabularon y orquestaron toda una maniobra de persecución judicial a dirigentes políticos del gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner del 2013 al 2015. Y obviamente Bonadío está fallecido. Yo en su momento le presenté un pedido de juicio político y es más, también le realicé una denuncia penal por su comportamiento. Pero lo que quedan son Stornelli y Colman, que fueron parte de estas maniobras y de estas actitudes violatorias de las leyes del debido proceso, de las garantías de defensa en juicio y de las normas de procedimiento. Sí. Y creo que no pueden seguir siendo funcionarios, ni defensor, ni fiscal, porque han violentado y han transgredido normas elementales del derecho y de los derechos individuales. En el caso de Stornelli, con las famosas amenazas y extorsiones que hacían los empresarios, que si no nombraban a Cristina Kirchner o algún funcionario del gobierno, los dejaba detenidos. El famoso caso de las sortijas. O lo que después hizo cuando se comprobó su participación con D'Alessio, con el agente de inteligencia D'Alessio, extorsionando empresarios, y que estuvo como 9 meses sin comparecer hasta el juez Ramos Padilla, escondiéndose y profugándose. Y en el caso de Gustavo Colman, porque consintió el accionar de Stornelli, en lugar de defender, le aconsejaba a sus defendidos que se arrepintieran, que hicieran lo que le pedía el fiscal. Defendió intereses contrapuestos de dos acusados que tenían intereses contrapuestos, los defendió a la vez. No fue cómplice de la maniobra cuando Centeno lo indaga el fiscal Stornelli sin la presencia del juez, del abogado defensor. Avaló también que los arrepentimientos se realizaran sin las grabaciones y las filmaciones que marca la ley. Y bueno, todas estas anormalidades que encontramos en los expedientes son las que estamos denunciando para que se le inicie el juicio político tanto al fiscal Carlos Stornelli como al defensor oficial Gustavo Colman.
Senador Fernando Clavero, me llamo. Usted el recurso en contra del fiscal Carlos Stornelli lo hace ante el procurador general Eduardo Casal. Ahora, Eduardo Casal se lo relaciona mucho con los sectores concretamente de Cambiemos, de la oposición.
Sí,
ahora, ¿no?
Yo lo recuso a él.
Claro.
Lo recuso, espero que por decoro no intervenga. Ahí se tiene que reunir el tribunal de enjuiciamiento, hay un tribunal de enjuiciamiento creado por la ley, donde hay representantes del Poder Ejecutivo, del Senado, de la Federación de Colegios de Abogados, del Colegio Público de Abogados, dos fiscales, son 7 integrantes, tanto el tribunal de enjuiciamiento para el fiscal como para el defensor, y sobre ese tribunal, ante el cual ellos tendrán la oportunidad de defenderse y ofrecer sus pruebas. Nosotros obviamente también vamos a ofrecer todas las pruebas que tenemos. Hay muchos testigos que me han llamado que quieren ir a declarar para contar cómo fueron extorsionados y cómo fueron violentados y las cosas. Incluso alguno me dijo de que le habían hecho firmar declaraciones que contenían palabras que él no había pronunciado. Sin embargo, las tuvo que firmar por la presión del fiscal y del defensor. Entonces, estos son hechos gravísimos que deben ser investigados y es lo que estoy pidiendo concretamente.
Ahora, senador, en la década del 90 nada pudo haberse hecho con privatizaciones y todo eso sin la complicidad de algunos periodistas y de algunos medios de comunicación, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. En estos procesos que funcionó en la etapa anterior del macrismo, ¿funcionó también esa complicidad de fiscales, defensores, jueces, con periodistas y medios de comunicación?
Sí, ninguna duda, fue parte de un entente, ¿no? Por un lado, organismos de inteligencia del Estado, del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia actuando. Por otro lado, jueces y fiscales que obedecían absolutamente las directivas, no fallaban de acuerdo a derechos, sino de acuerdo a las directivas que le daban el Poder Ejecutivo. Y medios de comunicación que se encargaban de difamar, desprestigiar y llevar adelante estas acusaciones. Muchos medios de comunicación se transformaron en jueces. Ellos absolvían o condenaban. Eran parte, digamos, de la justicia, parecía. Esto ha sido muy lamentable porque le ha hecho mucho mal al periodismo, pero yo creo que un gran sector de la sociedad argentina, el pueblo argentino, se ha dado cuenta, ya sabe quiénes son, y cada vez les cree menos, ¿no? En el caso de estos tres personajes, de Bonadío, Gustavo Colman y Carlos Estornelli, si usted me permita, yo voy a leer una pequeña frase que pronunció en un programa de radio, La Red, del programa de Luis Novarecio, el abogado Mariano Cunio Libarona, que es un abogado penalista muy reconocido en el ambiente, que él defendía a tres empresarios en la famosa causa de la fotocopia de los cuadernos. Nadie puede decir que ni el periodista, ni la radio, ni el abogado son kirchneristas, ni mucho menos. Sí. Y fíjese lo que él decía refiriéndose al accionar de estas tres personas. Y leo textualmente, se ha creado una especie de derecho penal premial, que le da premio al alcahuete. Entonces fomenta algo gravísimo, no solo el arrepentimiento semicoactivo en algunos casos, sino que también fomenta la mentira. Claro. Esto es como describía este abogado Julio Luis Moreno, el accionar de Stornelli, de Colman y de Bonadío en su momento en esta causa. Por eso creemos que esto debe ser, además de investigado, deben estos funcionarios dejar de pertenecer al Poder Judicial.
Sí, además, senador, está perfecto porque una causa también tiene que corporizarse en nombre y apellido, y esto de también los matices de ser alcahuete está perfecto. Ahora, hay toda una dimensión política por detrás que nos lleva a pensar, aquí con Leticia Martínez y con Fernando Clavero, siempre estamos hablando de los otros casos, el caso de los cuadernos de Ecuador, el caso de Sergio Moro en Brasil, y el caso tan denunciado por Cristina Fernández de Kirchner, el Lofer, esta suerte de guerra judicial que se llevó puesto en muchísimas experiencias progresistas en Latinoamérica. Volviendo a la Argentina, esto podría ser también una punta de iceberg como para ver cuáles son las ligazones de estos grupos de abogados y de estas mesas judiciales con organismos extranjeros también.
Sí, acá hay un organismo, el Outside, es una fundación americana que recibe fondos de la CIA y del gobierno americano. Esta Outside, que es una fundación supuestamente que prega por los derechos de la libertad, la libertad de comercio, ¿no?, fundamentalmente, y los derechos de las personas, se ha dedicado en estos países a realizar aportes económicos muy importantes a fundaciones locales que respondían a estos intereses. Hemos descubierto que han realizado fundaciones que tenían relación con funcionarios del PRO, y llevaron adelante una tarea también de adoctrinamiento y de formación de periodistas, de politólogos, tendientes a ponerlos en esta línea, ¿no?, de atacar a los funcionarios de los gobiernos progresistas en Latinoamérica con el objetivo de impedir que avancen sus políticas. Y en todos los casos se daba la misma mecánica, la misma forma de actuar. Organismos de inteligencia, sectores del gobierno, sectores de la justicia, fiscales o jueces y medios periodísticos que potenciaban y amplificaban absolutamente todas estas acciones. Y por otro lado, avalaban las políticas de ajuste, las políticas de endeudamiento, las políticas de bajos salarios, la política de apertura de la economía, la política de destrucción de la ciencia, la política donde el Estado iba desapareciendo de su función de la salud, de la educación, de vivienda, de obras públicas, fue parte de todo un plan dedicado precisamente a llevar, digamos, agravar la situación de concentración de la riqueza en estos países, en estos pueblos, e impedir que haya gobiernos que gobiernen en función de los intereses de las mayorías populares.
En este marco, senador, después le cuento por qué le quería hacer esta pregunta, usted pone también bajo la lupa a los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone de la Cámara Federal de Casación Penal, ¿es así?
Exactamente, bueno, sí. Ellos convalidaron con su voto este accionar tanto de Colman como de Stornelli, lo cual también hizo Iruzo y Bertuzzi, que también avalaron este accionar arbitrario y este accionar ilegal tanto de Colman como y de Bonadío, en definitiva.
¿Sabe por qué le quería preguntar, senador? Porque en el caso de Daniel Petrone, ¿es el mismo juez de la valija de Antonini?
La verdad que no lo recuerdo.
Sí, es el mismo juez es el mismo juez. Pero también le quería, a lo mejor usted seguramente ya lo sabe, senador, Daniel, el caso del juez Daniel Petrone tiene un puesto en la presidencia en un organismo jurídico de la Organización de Estados de América, donde aporta injerencia, recursos financieros, organizaciones vinculadas a Germán Garabano y a Sergio Moro de Brasil.
Efectivamente, bueno, ellos incluso cada tanto viajaban a Estados Unidos y los llevaban de recorrida por el Departamento de Justicia, por la CIA, las fundaciones, les daban charlas, los preparaban, los formaban, y además también gracias a los Wikileaks nos enteramos de que la Embajada de Estados Unidos en la Argentina tenía la información de todo lo que estos jueces iban haciendo, ¿no? No solamente nos enteramos de las relaciones de Nisman con la Embajada, como le adelantaba su fallo, sino también de muchas actividades de Bonadío y de varios de estos fiscales y jueces que tenían absoluta relación y dependencia casi sumisa de la Embajada de Estados Unidos, respondiendo a las necesidades y los intereses de ellos.
Digo porque ahí el juez Daniel Petrone es presidente del Centro de Estudios de Justicia, donde están todos estos organismos, y recordemos la posición que tuvo la Organización de Estados de América en los últimos tiempos, por ejemplo, el papel que jugó en Bolivia, el papel que jugó en Ecuador, bueno, en Chile no dijo nada, dijo, no pasa a fines del año pasado, el papel que jugó en Brasil mismo, ¿no?
Sí. Sí, avalando y convalidando todos los golpes de Estado que comenzaron, si usted recordar, sí. El primer hecho se dio en el año 2009 en Honduras, cuando destituyen a Mel Zelaya, después se da el proceso de destitución de Lugo, Fernando Lugo, en Paraguay, después obviamente siguen los intentos extranjeros en Venezuela, el accionar que hicieron durante el año 2014-2015 acá en la Argentina tratando de destituir y delimitar el poder de la presidenta Cristina Kirchner, el juicio político obviamente a Dilma y la presión de Lula, bueno, y terminó lo que pasó en Ecuador con un presidente que ganó las elecciones y se pasó a aplicar las políticas precisamente que su fuerza política denostaba, ¿no? Cambió, dividió el partido, encarceló a sus mismos, puso preso a su vicepresidente.
Y también, Moreno. Vale recordar el intento de golpe de Estado a Rafael Correa también en 2010.
Exactamente,
y el 2008, golpe de Estado de Bolivia. Finalmente. Y en 2008 el intento de magnicidio, que con eso, incluso con esto que cuenta usted de la USAID, que había funcionado la USAID, motivó la expulsión de Philip Goldberg, el embajador en Bolivia, porque vio ahí un contubernio como para atentar contra el presidente de la Nación en ese momento, Evo Morales.
Sí, bueno, finalmente lo lograron, ¿no? Porque le hicieron el golpe de Estado, que sin ninguna duda fue parte con la connivencia. Y además lo han dicho, ¿no? Funcionarios de Estados Unidos han dicho claramente de que tienen que destituir o que tienen que terminar con los gobiernos, según ellos, populistas de América Latina, que en realidad son gobiernos que defienden los intereses de las mayorías populares.
Senador, ¿y el caso del memorándum con Irán? ¿Memorándum que nunca existió en la realidad?
Bueno, esa causa nosotros estamos esperando. Ahí también, bueno, digo, yo estoy procesado en esa causa. Estamos esperando que la Cámara llame a declarar al titular de Interpol, a Ronald Noble, que era titular de Interpol cuando se firmó el memorándum y que ha manifestado públicamente en varias oportunidades de que él nunca recibió una orden del gobierno argentino, todo lo contrario, que Timerman le ratificó permanentemente el mantenimiento de las alertas rojas contra los sospechosos iraníes de haber cometido el atentado a la mutual de la AMIA. Él lo dijo públicamente varias veces, que además valoró mucho lo que había dicho Timerman y lo que hizo Timerman, Héctor, y realmente todo eso fue una patraña destinada a deslegitimar al gobierno de Cristina Kirchner y a ensuciar a un gobierno que había sido el que más había hecho por el esclarecimiento del atentado de ese trágico y tremendo atentado que tuvimos en el año 94 a la embajada, perdón, a la sede de la AMIA en la Argentina. En eso se inscribe, obviamente, una causa que estaba cerrada, la reabrieron. La verdad que no han dejado tropelía por hacer.
Senador Oscar Parrilli, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchas gracias y buenos días.
Que tenga muy buen día. El senador Oscar Parrilli es, a ver, no le crea...